conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco.
¿Al sombrerero loco? No, mejor no.
Oh, ahí está la liebre por este lado.
Gracias, creo que iré a visitarla.
Puedes ir, aunque te advierto que también está loca.
Pero yo con locos no quiero tener ningún trato.
Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo.
Y nos morirás también.
Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos.
¿Tú eres perfecta?
No sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú, que ets perfecta?
¿Però n'hi ha algú perfecta?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecta. I thought love was only true in fairy tales.
Meant for someone else, but not for me. Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. Love was out to get me.
That's the way it seemed. Molt bona tarda a tothom. Encetem avui un nou espai, una nova aventura aquí, amb la tribu dels Ningú és Perfecte. Ja sou preparats? Ja sou preparades? Vinga, va, que això comença.
Molt bon dia a tothom. Muy buenos días a todo el mundo. Ens retrobem aquí un cop més, ja el 2021, al Raconet del Món, aquí, on ningú és perfecte, al programa de salut mental comunitària del Prat Ràdio. Avui som amb vosaltres, com sempre també, conduint la nau del benestar i la saviesa, un cop més servidora, Sandra López Barbeiro, i els botonets de la nau, també, com habitualment, la Míriam Félez Cervera. Benvinguda, Míriam.
Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas.
Sigueu benvingudes i benvinguts i arrenquem el programa d'avui. De fet, es pot considerar una segona part del programa que vam fer l'any passat, com si fes molt d'això, el mes passat, sobre etiologia, vull dir, possibles causes dels desequilibris en salut mental. I avui vam decidir que si consideràvem que havíem pogut establir un diàleg ric en aquest tema, arrencaríem amb la temàtica de recuperació. Preguntaré als assistents d'avui a continuació si consideren que volen que arrenquem directament amb recuperació o hi ha alguna cosa pendent de teologia i causa que vulguin comentar. Com ens vam presentar la vegada anterior, considero que hem de donar la benvinguda a la Maite Gómez, que és la participant que tenim nova avui. Benvinguda, Maite. La Maite és treballadora social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i ens acompanyarà avui per poder aportar des de la seva saviesa, des del seu coneixement aplicat. Per altra banda, la resta de components de la tertúlia van ser presentats la setmana passada, així que no vull perdre ni un instant. Us animo a escoltar el programa de la setmana passada per saber fins i tot els seus talents, que ens els van deixar dits en veu ben alta. I vull preguntar aquí als membres de la taula. Considereu que podem deixar per una propera vegada el tema de casuística, de causalitat, i ens endinsem al tema de recuperació, o hi ha alguna cosa pendent que vulgueu aportar? Sí? Arrenquem, doncs, amb recuperació. Molt bé, doncs, quan parlem de salut física, recuperació, la paraula recuperació, sabem majoritàriament que té diferents significats. Podem dir que ens hem recuperat d'una lesió, per exemple, quan ens fem mal en una articulació o en un muscle. També podem dir que ens hem curat de la grip, però que ens haguem curat de la grip no vol dir que no la puguem tornar a passar, fins i tot al cap d'uns dies o d'unes setmanes. D'un càncer, però, no ens acabem de recuperar mai del tot, no ens hi curem mai del tot. Sí que hi ha una recuperació, però de tant en tant ens hem de fer revisions perquè no sabem ben bé si pot tornar a aparèixer en altres llocs del cos o en el mateix. I també sabem que hi ha malalties físiques que no en tenen de cura. Bé, en recuperació en salut mental vol dir el mateix que en salut física? Ens podem recuperar del tot en salut mental? Curar-nos del tot? Hi ha malalties que són cròniques en salut mental? I com avui en Fran ens deixarà una miqueta abans per temes personals, li vull fer una pregunta directa que espero que em pugui respondre abans de marxar. Què és el paradigma de la recuperació en salut mental?
¿Empiezo yo?
Endavant.
Bueno, el paradigma de la recuperación, digamos que fue una estrategia. Fue una estrategia que siguieron en Norteamérica, sobre todo al principio en Estados Unidos y Canadá, y después se extendió rápidamente al resto de países angloparlantes.
Oh. En Fran, em sembla, Fran, que hauràs de dir alguna cosa als proveïdors d'internet.
Pero tendré poquitos. Perdón, no, que bueno, que fue una estrategia, es decir, el hecho de utilizar la palabra recuperación y diferenciar entre recuperación clínica y recuperación personal incluso, que eso lo podéis encontrar en la literatura ampliamente discutido, fue algo que se decidió en diversos lugares donde se reunían sobre todo personas usuarias activistas, familiares y profesionales de la salud mental, que se unieron sobre todo para intentar acabar con el paradigma exclusivamente centrado en la sintomatología. Mucha gente se puso de acuerdo en que un paradigma que solo se centrase en la sintomatología, es decir, que se centrase en curar, como los jamones, pues no iba a ninguna parte, porque al final lo que pasaba es que había un encarnizamiento muy grande en intentar eliminar síntomas, que sobre todo en psicosis pues se vio que era muy, muy iatrogénico, muy contraproducente, y al revés, se veía que había gente que podía convivir con algunos síntomas y les iba más o menos bien, y sin embargo, gente que había tenido tratamientos muy, muy, muy encarnizados en intentar eliminar síntomas, acababa sin síntomas, pero fatal, ¿no? Con muy poca capacidad de desarrollar un proyecto de vida personal, y entonces se decidió, digamos, esta estrategia. Además, fue una estrategia de salud pública con cierta financiación. Empezó muy, como lo llaman ellos, grassroots, o sea, muy de por abajo, muy de asamblearismo y tal. Y acabó siendo una cosa que aparecía en un informe famoso del cirujano general de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el jefe de la salud pública no es un ministro, es un militar. Bueno, o lo que tengan ellos, esos secretarios de Estado que tienen y tal, que esto ya se habla mucho porque están dimitiendo en bloque por lo de Trump, pues ni siquiera es una persona del gobierno, en realidad es un militar. Se le llama cirujano general de los Estados Unidos. Esta persona, de vez en cuando, hace informes, puede hacerlos sobre catástrofes, como puede hacerlos sobre salud mental. De salud mental en toda la historia solo he hecho uno, y este movimiento se lo montó para que en ese informe, que era bastante importante, apareciese no solo la palabra recuperación, sino la importancia del movimiento de personas usuarias, de familiares, todo el concepto de la recuperación, al mismo nivel que pues, la evidencia sobre los tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos. Y ese fue su gran éxito, y a partir de ahí pues empezaron a tener bastante implementación a nivel de salud pública, de planificación de servicios, incluso pues como en Estados Unidos la sanidad es muy privada, los centros se tienen que certificar, bueno, aquí en Cataluña también, por ejemplo, San Joan de Déu y Hermanas y los que no son del ICS, pues también se tienen que certificar, y en estas certificaciones se les pedían que estuviesen recovery oriented, ¿no? Orientados hacia la recuperación. Y una de las características principales o de más identitarias del movimiento es que se empezó a implementar el apoyo entre iguales de manera profesionalizada. Es una de las, aparte de otras consideraciones que digamos eran más de filosóficas o de cambio de paradigma, de cambio de orientación, no solo hacia los síntomas, sino también hacia el proyecto de vida, hacia ayudar a la persona acompañarla en un camino de recuperación holístico, no solo que se le quiten los síntomas, pues una cosa visible es que empezó a haber gente que hacía poco estaba con la camisa de fuerza y ahora de repente pues estaban acompañando a otras personas, ¿no? Y esto pues comenzó en Canadá, pero se extendió rápidamente a Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y este sí es el resumen. Y no, a nosotros nos ha llegado solo 30 años después. Está bastante bien. Somos así, veloces. Sí, sí. Aquí había muchas cosas interesantes en los años 80 y 90, ¿eh? No lo voy a decir que no. Pero quizá no se le hacía mucho caso al movimiento de usuarios y usuarias que había en ese momento, o incluso fue un poquito colonizado por la industria farmacéutica, que era muy, muy dada a financiar asociaciones de personas con X diagnóstico. Eso, si os acordáis, antes había mucha asociación de... con trastorno no sé qué, asociación de no sé cuánto de Cataluña. Pues ahí la industria farmacéutica gustaba de dar dinerillos. Y ahora pues no les gustan tanto las asociaciones que no llevan un apellido así tan claro.
Quizá.
Porque eso ya lo dejo a vuestra imaginación.
Quizá había esa idea generalizada de la pastilla milagrosa, ¿no?
Bueno, y sobre todo específica para cada uno, ¿no? Que cada uno esté en su cajoncito, todo ordenadito, cada uno tiene su pastilla, su color de pastilla, y entonces todo funciona muy bien. Bueno, esas asociaciones ya casi no quedan, esa idea de la salud mental yo creo que fracasó bastante claramente, y ahora tenemos otro paradigma con sus cosas, ¿eh? A gente que defendía el paradigma de la recuperación tiene movimientos ahora en contra del paradigma de la recuperación porque dicen que se ha vendido, se ha colonizado, como todo en la vida, ¿eh? O sea, ya ha tenido su vuelta, su ida, su venida, pero creo que por lo menos en los años 90 y cuando ha llegado aquí algunos elementos han sido bastante positivos, ¿no? Porque todavía teníamos muchos profesionales como muy centrados en ahí en el tema de que si no quitas los síntomas no has conseguido nada. A ver, pues no sé, una persona que puede convivir con algún síntoma pero puede tener un proyecto de vida que le guste, pues igual es hasta mejor, ¿no? La idea, no sé. O por lo menos habría que intentar ponderar las cosas, o que sea la persona la que elija a lo que se le da prioridad. Un poquito por ahí irían los tiros, ¿no?
Andaban, Francesc.
Gràcies, Sandra. I gràcies, Fran, per aquest magnífic enquadrament, senzill, però clar. Em sembla que l'assumpte, per anar cap a aquesta pregunta, recuperació, no recuperació, de què ens recuperem, etc etc. Sento que hi hagin sorolls, però és que el pis de dalt estan fent unes reformes extraordinàries i volen acabar amb tot l'edifici. La qüestió que a mi em sembla important a aportar és... quina funció tenen els símptomes per a les persones. Seré breu i només plantejaré la qüestió perquè seguim el debat. La medicina en general tenia fins fa poc una construcció bastant sòlida que passava de... hi ha signes patològics, el sumatori dels signes patològics produeixen símptomes i el conjunt de símptomes ens ajuden a construir un síndrome. I així la psiquiatria també participava d'aquesta articulació de signes patològics, símptomes i síndromes. Els manuals de psiquiatria, després de totes les introduccions raonables i del famós capítol 7, per dir-ho d'alguna manera, que era semiologia, ens portava aquest exercici. El famós capítol 7, per exemple, del gran manual de psiquiatria de Henry A, estava dedicat a la semiologia. O sigui, a intentar esbrinar com construir una malaltia mental. Com articular els signes patològics, els malestars, amb un amb diversos calaixets anomenats símptomes i després tot això anomenar-ho síndrome. Aquesta és la posició, diguem-ne, tradicional mèdica. Ara tindríem que discutir com està això en el Babel de la psiquiatria, no? El Babel de les mil maneres diverses d'enfrontar les coses a partir de la intrusió de les classificacions estadístiques. Dic classificacions estadístiques, els DSMs, perquè justament el que introdueixen aquestes classificacions estadístiques són càlculs estadístics a partir de noves maneres d'ordenar les coses. Val. Però la pregunta que es fa a la psicoanàlisi és per què les persones tenen símptomes? I la resposta breu que es fa a la psicoanàlisi és que les persones tenen símptomes perquè és la seva manera de suportar la vida. Els símptomes ajuden a la persona a mentalitzar-se, a respondre a les dificultats que tenen per viure, per sentir la vida, etc. I com explicava molt bé el Fran, si l'acció terapèutica, si l'acció professional és eliminar els símptomes, la persona que acudeix a aquesta proposta d'eliminar símptomes té dos problemes. El problema de viure, seu, i el problema de que treguin les respostes o que t'eliminin les maneres d'encarar la cosa. Clar, aquí l'assumpte es complica molt. I per això, habitualment, passa que algunes persones, en lloc de curar-se, es cronifiquen, perquè es queden sense els suports que han tingut fins aleshores per seguir amb la seva mentalitat davant la vida. Deixo aquí la qüestió perquè em sembla que és una de les maneres, no la única, per supost, d'encarar aquesta qüestió de la qüestió de la recuperació.
¿Puedo decir una cosa, ejemplificar muy brevemente? Porque creo que tengo un ejemplo en la cabeza que la gente va a entender muy bien, la gente que escucha este programa, y además me voy a tener que ir en 10 minuticos, y lo siento por... ¿Un par de más? Lo adoptamos desde muchas corrientes psicoterapéuticas. La que yo más o menos sigo, que es más bien el constructivismo, le llama conflictos cognitivos o dilemas implicativos, bueno, cosas teóricas. Pero es muy sencillo de entender. Hay personas, por ejemplo, sería muy típico, ¿no? De personas así con mucha preocupación, ansiedad, que cuando exploras te das cuenta de que para ellas, o sea, ellas están hartas de estar preocupadas, ¿no? Se preocupan por todo, están todo el día preocupadas, es un agobio, necesitan dejar de preocuparse porque ya han llegado a un punto en que se preocupan tanto que no les deja vivir. Pero cuando exploras, la visión que ellas tienen del mundo es que las personas que se preocupan son buenas, las que no se preocupan son malas, descuidadas, son personas poco responsables, bueno, son cosas, tienen atributos indeseables las personas que no se preocupan. El problema es que cuando tú le vas a quitar el síntoma de la preocupación, así con tu varita mágica de psicoterapeuta, o de psiquiatra o de lo que seas, también estás metiendo o empujando a ser una persona indeseable. Porque si se deja de preocupar, pasa a ser una persona irresponsable, pasa a ser una persona... todos estos atributos malos que ella, de alguna manera, le atribuye a las personas que no se preocupan. ¿No? Uh-huh. Y esto muchas veces no nos damos cuenta, o es difícil darse cuenta, o es muy complicado entender la idiosincrasia o la cosmovisión de la persona en su totalidad. Y este ejemplo es muy tontito y la cosa suele ser más compleja, pero no sé si me entendéis por dónde voy. Una persona que está harta de preocuparse, está harta de preocuparse, pero no quiere ser una mala persona. Si le quitamos la preocupación, igual estamos diciendo, sin darnos cuenta, tienes que ser una mala persona. Y entonces van a desarrollar otros malestares. ¿Sí? Creo que por aquí van los tiros.
Rosa, andaban.
Sí. Esto último que has dicho, Fran, enlaza también con lo que decía el francés de la importancia del sistema de valores de la persona, que va con sus angustias, y ese sistema de valores es el que le ayuda a adaptarse a la vida y a la... Por lo tanto, el terapeuta, cuando pides ayuda al terapeuta, el terapeuta ha de tener muy en cuenta el sistema de valores de la persona, porque si no puede ser que al final la persona quede, pues eso, sola, aislada en el mundo, totalmente en un mundo nihilista y bueno, y la angustia se multiplica. Bueno, pero yo quería, esto era un comentario a vuestras aportaciones, pero yo quería retomar el resumen que ha hecho el Fran sobre la recuperación, sobre el paradigma de la recuperación. Me ha gustado mucho porque lo he explicado con palabras muy, muy estupendas y que es un paradigma. Y que en los años 90, en el mundo anglosajón, el famoso William Anthony hizo una definición, así como súper súper perfecta, de lo que era la recuperación, ¿no? Y bueno, hoy en día nos puede parecer obsoleta porque le faltan cosas y seguramente tiene flecos, pero que en su momento fue revolucionario porque teniendo en cuenta que antes se priorizaba solamente lo de actuar sobre los síntomas y tal como ha dicho el Fran antes, pues a lo mejor una persona puede convivir con sus síntomas, ha aprendido a convivir con sus síntomas, pero ha desarrollado un proyecto de vida que le es satisfactorio. Por lo tanto, ¿esta persona qué hay? ¿Tenemos que seguir quitándole los síntomas o a lo mejor puede convivir? Y en relación a esto, pues bueno, yo os voy a leer la famosa definición de recuperación del director del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Boston, William Anthony, del 93, que muchos de vosotros conoceréis, pero que la releo más que nada para ver si nos sirve todavía o está obsoleta o hay muchos elementos que podemos utilizar y tenerlos todavía como válidos y todo eso, ¿no? Y dice así, la recuperació és un procés únic i profundament personal de canvi d'actituds, valors, sentiments, objectius, habilitats i o rols d'una persona. És una manera de viure una vida satisfactòria, amb esperança i aportacions a la societat, fins i tot amb les limitacions causades per la malaltia. La recuperació implica desenvolupar un nou sentit i propòsit vitals per créixer més enllà dels efectes catastròfics de la malaltia mental. Bueno, aquí queda esto como una sandía abierta para acabar de aderezar las sandías que habéis abierto vosotros, para que entre todos pues dilucidamos si esta definición de recuperación todavía se puede considerar actual o se le pueden ampliar más cosas o tener en cuenta otras o a ver qué os parece.
Gràcies, Rosa. Convidaré el Fran abans de marxar, que marxa ja en 2 minuts, si vol afegir alguna cosa més i després tenim a la Núria i a l'Eli, us esperen.
Bueno, os voy a hacer un spoiler. Las críticas a la definición que ha leído Rosa siempre han venido desde lo social. O sea, se le ha criticado de individualista y se le ha criticado de no tener en cuenta temas de injusticias sociales, de ciudadanía, de derechos y tal. Entonces siempre las... Pero William, pero el Billy, yo lo he visto una vez, un señor mayor majísimo, todavía está vivo y tal, él no ha puesto nunca ningún pero a eso. Lo que pasa es que cuando lo escribió, además en Estados Unidos, años 90, Bill Clinton y todas estas cosas, pues eso digamos, esa era, digamos, muy revolucionario, como he dicho a la compañera, muy, muy revolucionario y como que ya, y como muy de la filosofía americana, él también tenía que llegar a un público, digamos. O sea, él estaba exponiendo una idea, después sobre esta idea se ha hecho mucha investigación y práctica y reivindicación y todo lo que quiera, pero él tenía que, él y todo el mundo que le acompañaba en aquellos tiempos tenían que vender una idea y elegir la palabra recuperación fue una cuestión, diría casi de marketing. O sea, eligieron una palabra que ya se usase, pero cambiándole un poquito el sentido, pero, ¿sabes? O sea, podrían haber utilizado otra, ¿no? La idea era intentar cambiar ese foco. Cambiaron el foco de los síntomas al proyecto de vida, quizá de una manera un poquito individualista, pero también tengamos en cuenta que es un poco como se mueven por ahí las cosas, que también aquí se mueven un poco así, ¿eh? Tampoco somos el país más colectivista del planeta, pero bueno, allí en cual un poquito más, y todo esto suena un poquito a tú, on your own, tú mismo y venga, tal, pues ahora mismo hay otras corrientes que se están dando en prácticamente los mismos sitios, en la Universidad de Boston, en la Universidad de Yale, que hablan de ciudadanía, de atención basada en derechos, bueno, y no están en contra del otro, sino simplemente es un extra, ¿no? Que además, por ejemplo, teniendo en cuenta Estados Unidos el tema enorme que hay de desigualdades raciales. Hace poco salieron datos. Estamos hablando de que de media, un hogar negro tiene 10 veces menos renta anual que un hogar blanco en Estados Unidos, de media. O sea, que también hay blancos pobres que bajan la media de los blancos. Lo que pasa es que hay negros muy, 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 muy pobres para que esta media salga así. Entonces, claro, eso necesita una amplificación, no es solo tu proyecto personal. Es que tu proyecto personal no es el mismo si eres negro o si eres blanco. O no puede llegar a ser el mismo si eres negro o si eres blanco, porque tus oportunidades no van a ser las mismas, con lo cual ese contexto se ha ido teniendo en cuenta durante estos 30 años y en cada país y en cada momento, pues temas de género, temas de LGTBI, pues, se han ido añadiendo todas estas luchas paralelas al hecho de tener sintomatología de salud mental. Por ahí han ido un poco las cosas y yo creo que es el camino adecuado. Otra cosa es que hayamos llegado. Ni siquiera a lo de la recuperación hemos llegado. O sea, que ya en los extras todavía falta bastante para que lleguemos. ¿Y con este bizcocho?
Muchas gracias, Fran. Hasta el mes que viene.
Venga, chao.
Nuria, endavant. Teníem a la Núria esperant i després a l'Elios.
Hola. Jo volia dir una cosa. Bueno, decir una cosa. La recuperación es posible la recuperación, a pesar de que necesitemos, yo en mi caso, medicación, es posible que me recupere o que esté en ese proceso de recuperación, es posible o es recuperación sin medicación. No sé si me explico bien, si me explico mal.
Sí, no sé si trobaràs tant respostes com potser preguntes al voltant d'això, perquè no crec que hi hagi una
resposta. La medicació és, en aquest cas, una ajuda.
No crec que hi hagi una resposta única. Suposo que dependrà molt també de la corrent del professional que practiqui aquest acompanyament. Però tenim en Francesc que ens podria donar una miqueta de llum.
És possible la recuperació, a pesar de que el psiquiatra sempre tiende a la medicación.
No sé si todos los psiquiatras tendeixen a la medicalización.
La mayoría de psiquiatras tienden, cuando tienes un problema salud mental, a recurrir a la medicación.
No ho sé si la majoria ho fan així, però sí que és veritat. Sí que és veritat que hi ha una corrent molt forta de medicalització.
Sí.
Doncs estaria molt bé saber si coneixem casos de recuperació sense medicació. Jo, en el meu cas, conec persones que han tingut processos greus en salut mental i estan recuperades i ho estan sense medicació. No sé si l'Elios o en Francesc volen donar una miqueta més llum o en Jaume, que coneix un munt de famílies que acompanyen processos de persones que han patit problemes greus en salut mental.
Vale.
Gràcies, Núria.
Una aportació, gràcies. Silencio, micro.
Adelante, Elias.
Sí, bueno, a ver, sí, contestándole a Nuria, sí que hay casos de personas que se recuperan sin medicación. de otras maneras, ¿no? Pero como es digamos que las maneras de recuperarse son varias o son muchas, ¿no? Yo no entro a valorar una ni otra, no es lo que de mi parte hago, ¿no? Pero me dejó pensando una cosa, Nuria, iba a decir otra cosa, pero ahora lo que dijo Nuria me dejó pensando una cosa. ¿Qué es recuperación? Porque la pregunta sería primero preguntarnos qué es la recuperación.
Para eso estamos aquí hoy.
Ya, por eso mismo, pero como desde que plantea el tema de la manera que lo ha planteado Francés o que lo ha planteado Fran, hay una cuestión ahí con el tema de los síntomas, como si los síntomas fueran, y todas las demás formas que nos muestran una dolencia, parece como que fueran los enemigos de la humanidad. Y en realidad son demostraciones de nuestra incomodidad ante la vida. Hay algunas cosas que evidentemente nos ponen muy mal y nos tiran en la cama y no nos permiten hacer una vida la que querríamos, porque siempre hay que ver las enfermedades o intentar verlas desde la óptica del enfermo, en la medida de lo posible. Y tal vez ese enfermo quiere estar todo el día en la cama, si es por el punto, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, la recuperación, hay que tener mucho cuidado cuando la recuperación parece como que es, bueno, tenemos que ser 90, 60, 90. Tenemos que estar de una forma determinada, hacer todo de una misma manera y lo demás. No, hay que ver la recuperación de esa persona en particular y qué es lo que quiere recuperar. Y después una cosa que me quedé pensando también de lo que vienen planteando, ¿no? Que es que... ¿qué papel tiene la preocupación en las personas? Esto sí que lo veo desde un ángulo, digamos, de recuperación concreta, ¿no? La preocupación por la preocupación en sí mismo, que es una dolencia, a mi manera de ver, un síntoma, evidentemente es algo enfermizo, ¿no? Pero la preocupación como tal de las cosas, de la vida, de mejorar nuestro entorno, de mejorar nuestra familia, de mejorar nuestras cuestiones, incluso de mejorar nuestra propia salud, ¿no? Bajar esos kilos o lo que fuera que queramos, eso no debiera ser, o está yo creo que la palabra preocupación está estigmatizada, miren lo que digo, porque pareciera como que fuera que no nos tenemos que preocupar porque las cosas mejoren. Eso está mal. ¿No? Plantearlo por lo menos de la manera en que lo estamos planteando. Yo creo que la preocupación es algo sano siempre y cuando esté dentro de lo que podamos soportar humanamente y sanamente cada uno. Y como es que nos permita mejorar cada día. Por eso yo voy a lo que decía Alfredo al principio, ¿cómo puede ser que la preocupación, que la persona se recupere de estar preocupada o de estar, en este caso, extremadamente preocupada y pase a ser otra persona después de haberse medicado? Eso es, desde mi punto de vista, algo, no sé, no me gusta para nada pensarlo de esa manera, que la medicación transforme a las personas de esa forma y pasen a ser otras personas, eso no me gusta. Yo creo siempre, o me parece que es clave, que la que de alguna manera comande su propia situación de vida es la persona, aunque tenga síntomas muy, muy, hablando más en popular, muy chungos, que no los pueda llevar con tranquilidad. Yo creo que ahí es donde está el problema principal. Y siempre voy a abogar, siempre voy a trabajar, porque el que lleve un poco, aunque parezca un planteo individualista, el que tiene la dolencia es el enfermo. No la tiene el resto de la gente. Ahora, eso sí, en el punto donde sí creo que tiene que haber un cambio, y creo que, y por eso voy a hacer una propuesta al final de esto que digo, es que el entorno es estratégicamente clave en la familia y en la persona, estratégicamente clave. Y ahí es donde es necesario que se sepa de salud y de salud mental en particular, a nivel colectivo. Cuanto más, y esto ya me han escuchado muchas veces decirlo, pero cuanto más se sepa sobre cómo afectan estas dolencias a las personas, mejor podremos estar, porque nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro etcétera, etcétera, podrá darnos una mano si es necesario. Ahora, si no sabe lo que nos pasa, o no nos entiende, o no entiende ese síntoma particular que podemos tener, estamos haciendo una barrera y entonces transformamos a la sociedad en barreras donde nos vamos separando unos a otros, ¿no? Yo quiero proponer algo que ya lo he dicho, lo quiero dejar como melón para abrirlo hoy o mañana u otro día, como siempre, que este tipo de conversaciones que tenemos no quede solamente en este círculo, que podamos hacer algo de alguna forma para que estas conversaciones que son muy ricas, muy necesarias para la sociedad, no solamente para los que participamos, sino para los que no participan, para los que nos escuchan y para miles de otras personas que a mí me gustaría que escucharan estas conversaciones. ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta. ¿Si podemos hacer algo o nos quedamos solamente en esto? Ahí lo dejo.
Gracias, Helios. Yo quiero recuperar lo que ha dicho antes Fran sobre cómo, cuando, bien, también lo ha comentado Francesc, cómo los síntomas se convierten en lugar de una expresión de una incomodidad, en un problema. Y no solo para la persona que los está sufriendo o que los está viviendo, sino también para las personas de su alrededor. Porque sí que afecta a las personas de su alrededor. Y no solo a las personas más cercanas, que ahora preguntaré a Jaume si quiere explicarnos un poquito cómo es vivir con alguien que sufre un desequilibrio en salud mental y qué le reportan las familias que hablan con él sobre ello, sino que también afecta al resto de la comunidad, y de eso hablaremos también con Maite en breve. Jaume, sisplau, ens dones una miqueta de llum de com és això de viure amb algú que té una simptomatologia amb la que a vegades és difícil que la pròpia persona pugui conviure, però també que hi convinguin els altres. Dona't micròfon, Jaume, si no, no et sentirem. Ara.
Sí? Bé, doncs, a veure, jo soc molt poc savi científic de totes aquestes coses, tota la meva experiència és precisament, doncs, això, el quotidià, no? Jo tinc una filla amb una problemàtica mental, la qual avui puc assegurar que estic orgullosíssim, no perquè jo hagi fet molt, sinó que ho ha fet ell, i aquesta és la primera qüestió que crec que s'ha de tenir molt en compte. Ha estat ell, evidentment, jo escoltant-lo i moltes vegades també parlant alguna vegada, no? I llavors això és el que penso que és l'ideal i és el que recomano sempre a totes les famílies, no? Hem de saber escoltar molt, que ens escoltem molt poc. Precisament els programes m'agraden perquè sí que ens escoltem i això és bo. I llavors, doncs, el que recomano sempre a totes les famílies i penso que d'una manera prou encertada, perquè a vegades veus que hi ha qui ve a tu i et diu gràcies per l'ajut que m'has donat o per l'acompanyament, que això encara és molt important. Llavors, entenc que bàsicament hi pot haver, segur que hi ha d'haver una medicació o no, depèn, això dependrà, no, de la persona i de la problemàtica que té, però paral·lelament és una qüestió d'anar parlant, anar fins i tot esgotant-se parlant i escoltant, i llavors a partir d'aquí sempre arriba un punt dolç en la qual la persona que té alguna problemàtica per acceptar-li allò fins i tot la injustícia que tantes vegades predomina a tot arreu, i llavors doncs, quan troba aquest punt normalment és d'una alliberació de compromís. Això també s'ha parlat aquí avui fa una estona. S'ha de fer tot això. Jo
Jaume, crec que...
Sí.
El teu fill està recuperat? Està en recuperació? Es recuperarà? Sabeu la resposta a alguna d'aquestes preguntes?
Bona pregunta. Sí, a vegades el meu fill el que ha provocat ell és dir, mira, pare, que avui m'acompanyes que vaig a veure el psiquiatre, no? I llavors, quan estic en el psiquiatre, llavors el que me n'adono, que ell llueix de la recuperació que ha tingut, o sigui, de la situació en què es troba. Que això és recuperació, que realment, és que, esclar, hi ha tantes altres persones que no arriben, crec jo, a un nivell sobretot d'amabilitat amb la vida i de ser tolerant, que no cal ser-ho tolerant amb la injustícia, eh? Però tolerant amb allò que li passa a ell, perquè li passa a tothom. Jo penso que el que és bo és precisament que ell vulgui mostrar-te doncs, l'acord en el qual ha arribat amb ell mateix i amb la persona que l'ha ajudat tant i tant, no? Que és el psiquiatre, i a més m'ho fa evident a mi. Això, total, no? Un goig total. Sí, recuperació, no ho sé, jo crec que jo he vist tantes coses ja que hi ha persones que no es recuperen mai, evidentment, i no tenen, o no queda clar que tinguin un trastorn mental, però no es recuperen, diu, segueixen, i sembren que no pot sortir cap planta bona de tot el que sembla, no, de cap manera. O sigui que deixem-ho en què ell parlo precisament d'aquest fet i d'altres també, evidentment, conec d'altres. Jo treballo molt, ja ho saps tu, igual com tu, a la ràdio i fins i tot a la televisió a vegades, que per cert has de convidar a la televisió, que quedi clar.
I tant.
Ja que sí. Doncs jo parlo molt de coses, o sigui, totes les conclusions que jo trec és precisament d'això, d'aquesta relació tan ampla que he tingut. Una mica com l'Iroa, no? Que deia que és tan ampla i tan gran, doncs m'ha semblat molt atinat. M'agrada molt l'Iroa quan apunta. I llavors, evidentment, en Francesc, amb la seva gran teoria de la vida, que ajuda a tothom. És un bon ajut per a tothom.
Clar, gràcies, Jaume. A vegades...
Jo us haig de deixar ja ara, perquè tinc altres coses.
Tens no? Més ràdio, oi? Avui ràdio, és el dia sí. De la ràdio. Gràcies llavors, per ser-hi, sí. Jaume.
Val,
que vagi bé. Adéu. I una de les coses que a vegades potser no tenim en compte i és que clarament una persona quan té un malestar físic és molt més senzill que vagi a acudir a un professional que quan té un malestar d'altre tipus. I amb això vull dir que potser aquest curar-se, recuperar-se o restablir-se de quelcom va molt també condicionat aquesta percepció de no estar bé, aquesta consciència de malaltia o de desequilibri o de que hi ha alguna cosa que no funciona dins. No només perquè t'ho diguin els altres, perquè a vegades hi ha simptomatologia que és més visible pels altres que per un mateix, sinó perquè un mateix n'ha pres consciència i diu no estic bé, demano ajuda on necessito. Aquest és un altre gran meló. Maite, m'agradaria que ens expliquessis una micona com reverteix de cara a nivell social. Tu treballes en una bombolla més gran. Hem parlat des del més petit, des del dintre, a la persona, a la família i ara anem a la comunitat. Explica'ns una miqueta com es viu des del treball comunitari aquest estigma sobre la recuperació i aquesta possibilitat o no de recuperar-se en un desequilibri en salut mental.
Bueno, a veure, com us ho puc... No sé què explicar-vos perquè, a veure, nosaltres treballem 5 persones amb dificultats, vale? Amb salut mental i des de la nostra... parlo des de la meva experiència i suposo que comparteixo amb les meves companyes que no sé si em sentiu bé perquè és que no em puc veure la mascareta.
Et sentim.
Vale? I aleshores, bueno, nosaltres atenem persones amb aquestes dificultats i el que més ens trobem és que ens costa que es vinculin amb nosaltres, és a dir, que ens vegin com a referents de suport, però un cop entre ells i nosaltres aconseguim aquesta vinculació, sí, podem treballar amb ells altres aspectes, però nosaltres, sobretot, jo crec que el que fem és aprendre, molt aprendre d'ells, perquè, bueno, d'aquestes persones que tenem, perquè, bueno, ens donen moltes vegades lliçons, que nosaltres ens preocupem per algunes coses i ells se'n saben sortir, i a mi m'agrada, no sé si és això el que voleu escoltar o no ho sé, però és difícil, és difícil, perquè no hi ha, de vegades ens trobem que nosaltres volem que vagin més ràpid del que nosaltres, van agir la nostra ritme a nivell social i realment costa, però quan ens hem adaptat al seu ritme, molt bé treballar amb ells, molt bé l'experiència i no deixen de ser persones igual que les altres que tenim, que poden ser que tenim per problemes econòmics. Vull dir, és que no ho sé com explicar-vos, però l'experiència que jo tinc amb persones amb dificultats, amb problemes de salut mental o benestar emocional, m'agrada dir a mi, així li hem dit a la Nati, que ens volem dir especialistes en benestar emocional, és positiu perquè quan comença, quan et vincules, quan pots treballar amb ells, hem d'entendre que si un dia els citem i no venen no és perquè no volen, sinó perquè no poden, i a partir d'aquí tot és més fàcil treballar. No sé si m'he embolicat una mica.
No, no, al contrari. Al contrari. T'ho agraeixo molt perquè, a més, aquí a l'Aquí Ningú és Perfecte parlem també de com hi ha simptomatologies que van més enllà de fins i tot el físic i el mental. És a dir, la pobresa directament es vincula amb desequilibris de salut mental. És molt difícil tenir un bon equilibri mental, tenir una bona salut emocional, en aquest cas, un benestar emocional, quan pateixes per arribar a final de mes. Per tant, en realitat, en la vostra feina, esteu constantment en contacte i en treball, en acompanyament, amb persones que estan patint emocionalment. Amb persones, hi ha persones que poden tenir un diagnòstic greu o persones que no en poden tenir cap, però vosaltres veieu precisament aquest gruix de persones, gairebé la totalitat de les persones usuàries de serveis socials són persones que pateixen emocionalment. Per tant, és un entrenament constant.
Totalment d'acord, Sandra, perquè nosaltres sabem com està la societat, però a nivell econòmic hi ha una crisi, ens repercuteix al perfil de persones que ens venen a atendre, o sí que nosaltres hem d'atendre. Si hi ha una crisi sanitària, pues es junta amb, per exemple, ara, persones que no haguessin vingut mai a serveis socials, venen ara, però venen amb un estat emocional molt fràgil, molt fràgil, pues arrel d'una pèrdua per Covid, arrel de l'ERTE, un ERTE que no els hi permet cobrir totes les despeses ni donar de menjar als seus fills. Vull dir, i són persones que potser no havien tingut mai cap dificultat en aquest aspecte.
Sí, no s'havien plantejat mai el seu benestar emocional fins ara que realment el veuen completament alterat.
Sí, totalment d'acord.
Gràcies, Maite. Moltes gràcies per ser-hi. Francesc, endavant. Tenim en Francesc i la Rosa en espera.
Gràcies. Voldria seguir en la conversa a partir de la pregunta que feia la Núria, no? Si ens podem tornar a trobar bé.
Uh-huh.
I això ho lligaré amb el que la Rosa deia molt bé, no? Cadascú té el seu sistema de valors. Cadascú té la seva manera de veure la vida. De fet, el símptoma, des del punt de vista de la psicoanàlisi, és una creació a partir de la tensió o de la dialèctica que hi ha entre el sistema de valors de la persona, el món i els altres. El símptoma és la creació, és el que la dialèctica podríem dir la síntesi de la tesi i de l'antítesi. La tesi dels propis valors, les antítesis que plantegen el món i els altres, i això produeix una síntesi. El símptoma és equivalent a una síntesi. Si ens ho plantegem així, veuríem aleshores que el professional és un secretari de les tesis i de les síntesis que presenta la persona que no es troba bé. Si acudeix al secretari és perquè les seves solucions no acaben de funcionar i que busca l'ajuda per construir uns símptomes que funcionin, que siguin més satisfactoris. Però en aquesta tasca està sol el secretari? No. també hi són els altres coprotagonistes, les persones de la família, l'entorn, la comunitat. Per tant, la conversa sobre la clínica particular de la persona, que té que ser una conversa, per supost, diguem-ne, sofisticada, una conversa elegant, que permeti que la persona exposi com funcionen les coses i que els altres puguin col·laborar dialècticament a que la persona trobi altres sortides, no té per què fer-se sense fàrmacs o sense altres complements terapèutics que funcionin. Per tant, la discussió sobre si fàrmacs sí, fàrmacs no, no té lloc. La discussió important és com col·laborar a una clínica en evolució perquè la persona es torni a trobar bé. En aquesta discussió, en aquesta conversa, trobem solucions? No. El que trobem és altres maneres d'anar plantejant-nos la presentació formal del símptoma, la seva envoltura de pensament, la seva relació amb allò que sent la persona i allò que no acaba de sentir però sap que hi és. Per tant, el més maco de la clínica és com col·laborar a que allò que se sent es pugui dir i que, per tant, anem avançant. Un fàrmac que ajuda a això és un bon fàrmac, és un bon ajut. Un fàrmac que no ajuda a això és un farmacon, és un tòxic. I aleshores cal tornar-lo a plantejar. Com una bona conversa és un fàrmac i una mala conversa és un tòxic, no? Ara la gent té l'acostum de dir aquesta relació és tòxica. Què vol dir? Que no em va bé per la meva conversa sobre com m'agradaria que em anés bé la vida. Hi havia una psiquiatria fa molts anys, una psiquiatria que per molts pensen que ha caducat, que deia les enfermedades tenen els seus temps. Una persona pot estar malalta un temps i després deixar d'estar malalta. Era una psiquiatria molt raonable. Era una psiquiatria que acompanyava al llarg del temps a les persones. I en lloc de voler anar a saco i curar de repent a la gent, deia, ens ho tenim que plantejar, tenim que trobar els nostres temps i ja vindran altres temps. I, per tant, les enfermedades eren pensades com un cicle de vida. El personatge que digui això avui dia li diran, iaio, vés-te'n a casa.
Us demano ara que ens aturem un instant i de seguida seguim. Anem a despedir a l'audiència del Prat Ràdio. Recordeu que tindreu accés al programa complet a l'apartat a la carta del web del Prat Ràdio a www.elpratradio.com i també al nostre canal de YouTube, El Prat Ningú és Perfecte, o al web del programa, www.elpratningúesperfecte.com. Gràcies un cop més a l'Ajuntament del Prat, al Departament d'Acció Social per fer possible que hi siguem, al Prat Ràdio per acollir-nos i transportar el nostre missatge a través de les zones radiofòniques i a vosaltres, que hi sou setmana rere setmana per acompanyar-nos a comprendre i abraçar més coneixements, realitats, experiències, aquí, al Raconet del Prat, a on ningú és perfecte. Us desitgem que comenceu la setmana amb energies fresques i renovades. Fins la propera.
Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc roja natural.
No m'importa.
M'hi fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però te lo vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitation.
Más música. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's waiting.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Invisible, imperceptible, interpenetrando todo lo que existe. Nosotros lo conocemos como mundo imaginario, donde la última frontera es el límite de su imaginación. Bienvenidos ao mundo imaginário. Eu, Isabel Aguirre, les guiaré através de los pasadizos secretos de este nuestro mundo. Todos los domingos, el portal mágico de mundo imaginário se abrirá. De 8 a 10 de la noche, hablaremos sobre temas de lo imaginário.